Y cuando son las 5 de la tarde con 1 minuto 18 segundos, nos vamos a ir a un trabajazo que hicimos aquí en Ocho en Imagen, reuniendo a tres de los líderes más importantes, más relevantes y más significativos de la industria automotriz nacional. Tres marcas que nos acompañaron y que van a empezar esta serie de entrevistas hablando de manufactura mexicana. Vamos a escuchar este trabajo que hicimos y les vamos a platicar un poco más de este al regresar.
Estamos transmitiendo ahora sí completamente en directo desde Grupo Imagen en esta cabina, que es una de las cabinas con las que empezamos operaciones aquí en el sur de la Ciudad de México, con tres de los líderes más relevantes de la industria automotriz mexicana, una industria que todos los días le da a Autos en Imagen pues sustento y forma, y que también todos los días le da a este país una de las mayores oportunidades laborales, que genera una inversión importante, que genera empleos, que genera tecnología, que genera seguridad, y en la cual pues hemos estado involucrados desde hace más de 20 años. Vamos a presentar a estas tres voces que al día de hoy pues representan no únicamente venta de vehículos, sino una de las manufacturas más fuertes y poderosas de este país, en lo cual México pues se pinta solo. Siempre digo que no hay nada que los mexicanos sepamos hacer mejor que autos, y aquí tenemos a tres artífices de que esto es correcto. Voy a presentarles por orden estrictamente alfabético al presidente de General Motors de México, que es Paco Garza. Paco, muy buenas tardes, bienvenido.
No, al contrario, mil gracias por la invitación, y obviamente un placer estar aquí con queridos colegas icónicos dentro del sector automotriz en México, y bueno, un gran placer estar contigo y tu auditorio.
Señor Miguel Barbeito, Miguel es un hombre con el que hemos sido muy cercanos para trabajar en muchas de las cosas que hacemos.
Todo muy bien, Cris, gracias por la invitación.
Carlos Quesada, actualmente líder de Stellantis, uno de los grupos automotores también más relevantes de este país, y no únicamente por las operaciones que tiene, sino por la tradición que hay detrás de ti, y ahora mismo por una integración reciente en donde incorporas a el ala francesa y una reciente, muy reciente reestructuración de las operaciones de ventas en México.
Gracias, Cris.
Y a ti, Charlie.
Un gusto estar aquí con mis colegas, con Paco, con Miguel. La verdad, muy, muy contento de estar con el auditorio.
Entonces, bueno, esto nos lleva a que esta experiencia de ¿Qué opinan los líderes? Empezando por el primer tema, que es el de manufactura automotriz en México. Mike, tienes el privilegio de elegir entre estas cinco preguntas que están planteadas en esta dinámica. Cuando la tengas lista.
Ya, Cris.
Ok.
Bueno, mira, a mí lo que me encanta es la gente. La gente es lo que hacemos las compañías, sin lugar a duda. Y aquí una de las preguntas es, ¿qué opinas de la mano de obra de ingeniería mexicana? Y voy a tratar de ser muy, muy breve, pero como japoneses, cuando decidimos transferir producción de Japón, de Hiroshima a México, fue un reto bastante interesante. ¿Por qué? Porque la cultura japonesa y la cultura mexicana son totalmente diferentes. Un poquito la cultura japonesa, no un poquito, mucho, es de disciplina, de orden, de transparencia, y el mexicano somos un poquito más desordenados. Claro. Por así decirlo. Pero gran sorpresa que nos dimos cuenta que el mexicano es capaz de eso y mucho más. Cuando se hizo la transferencia de tecnología, cuando se hizo todo el proceso para la herramental, la capacitación, ingenieros fueron a Japón a capacitarse, fue una experiencia muy gratificante, y hoy por hoy tú puedes ver un vehículo producido en Japón, un vehículo producido en Salamanca, y son prácticamente iguales, y yo me atrevo a decir que son hasta mejores. Hoy día, en los 5 procesos que tenemos en nuestra planta de manufactura, ya tenemos los general managers de cada una de esas, de estampado, de pintura, línea final, etcétera, ya son mexicanos, ya no son japoneses. Antes yo recuerdo que había 450, cuando iniciamos la manufactura hace 10 años, 450 japoneses, hoy quedan 32. ¿Y eso qué quiere decir? Que el japonés, cuando suelta el negocio, es porque confía. Y respondiendo a la pregunta, es la ingeniería y la mano de obra mexicana es muy calificada, es de las mejores, si no es que la mejor a nivel global. Y lo único que yo siempre digo es que hay que creérnosla, porque como mexicanos somos capaces de eso y muchas cosas más.
Vamos al segundo en turno, ¿no? Que es Carlos. ¿Cuántos y qué tipo de empleos genera tu compañía en nuestro país?
Muy bien. Creo que aquí para la gente que conozca, o sea, Stellantis es una compañía de diferentes marcas. Representamos aquí en el país a lo que es Dodge, Jeep, Ram, Fiat, Peugeot y Alfa Romeo, y somos una compañía que genera alrededor de 15,000 empleos de manera directa. ¿Qué tipos de empleos? Tenemos empleos de manufactura, ingeniería, ya lo decía hace rato Miguel, tenemos una gran calidad de gente aquí en el país, hay muy buenos ingenieros, muy, muy bien capacitados, entonces yo creo que de nuestra corporación se han volteado a ver aquí a México y vamos a seguir expandiendo nuestras operaciones y por supuesto también en el área comercial. Ahora, si sumáramos lo que es nuestra red de distribuidores y todo lo que son los clústeres de proveedores, podríamos ir a más del doble de los 15,000 empleos que te estoy hablando, ¿no?
Y ahora, pues vamos con Paco Garza.
Igual que Miguel, muy enfocado en la parte de la opinión acerca de la mano de obra e ingeniería mexicana. Y más allá de dar una opinión, quisiera externar algunas cifras relevantes para la audiencia en relación a qué significa la industria automotriz para México. México se ha convertido en el motor de la industria automotriz. La economía funciona en gran parte derivado de todas las inversiones que se han generado, representa 3.5% del Producto Interno Bruto, más del 25% del Producto Interno Bruto manufacturero, genera más de 1.5 millones de empleos, se ha convertido en el séptimo productor de vehículos a nivel global, el sexto exportador, y esto no es casualidad, yo creo que gran parte de las decisiones de inversión se hacen obviamente por la ubicación geográfica de nuestro país, el tener más de 40 tratados de libre comercio con el mundo, y parte importante y fundamental ha sido la parte de calidad de nuestros ingenieros y de nuestros técnicos que hoy operan en nuestros sitios de manufactura. Y yendo hacia General Motors, te puedo dar algunos ejemplos de los cuales nos sentimos muy orgullosos de lo que hace los más de 25,000 colaboradores que tenemos en nuestras filas. También el año pasado la planta de Ramos Arizpe ganó el MVP, que es el reconocimiento más relevante que se puede obtener por una planta dentro del mundo de General Motors, y lo obtuvo en nuestro sitio de Ramos Arizpe. Obviamente esto nos llena de orgullo. También Silao, donde fabricamos las icónicas full-size pickups, obviamente es una de las plantas más eficientes en nuestro país. Se fabrican, en General Motors, donde se fabrican más de 65 unidades por hora.
Pues ahí está, tiempo. Fíjate que ahí creo que es una opinión con hechos, ¿no? De qué opinión te merece la mano de obra y la ingeniería mexicana, pues todo este reconocimiento, toda esta inversión, toda esta aportación de General Motors en México a la marca a escala internacional, pues habla por sí misma, ¿no?
Sí, muy orgulloso. Obviamente también, más adelante podría hablar de el Centro Regional de Ingeniería, donde tenemos más de 750 ingenieros haciendo diseño, validación e industrialización de partes y componentes, en donde obviamente tanto ingenieras como ingenieros agregan valor a nuestra operación.
Vamos a una segunda ronda en este mismo rubro, que es manufactura automotriz en México. Entonces, Mike.
Somos una marca joven en cuestión de manufactura, como bien lo comentamos hace unos minutos, cumplimos apenas 10 años. Digo, es una empresa, vuelvo a repetir, joven, pero la inversión que ha hecho la compañía desde entonces es arriba del billón de dólares. Es una inversión significativa, sobre todo por lo que se ha generado con ese nivel de inversión, y es una inversión directa. En un país que nos necesita, no a Mazda, sino a la industria como tal, nosotros lo que siempre decimos es que se trata de sumar. Si al final del día, pues cada marca es diferente y somos competidores, sí, pero al final, como industria, lo que queremos es tener una mejor sociedad, un mejor país, que se genere empleo. ¿Para qué? Para que se genere consumo y todos al final del día sigamos creciendo. Entonces, esta inversión que ha hecho la compañía, de al principio nada más producíamos el Mazda 3, después se incorporó el Mazda 2, incorporamos un vehículo de la competencia que producíamos en Salamanca, que no voy a decir el nombre porque si no le daríamos publicidad. Y el año pasado se hizo la transferencia de la manufactura de Hiroshima a México, de las X3, que es nuestra camioneta más pequeña. Y la verdad es que pues cada vez se ha incrementado la presencia, la inversión. Al final del día también tenemos muchos proveedores, ¿no? Que esa es una inversión indirecta que se hace porque llega una planta, llegamos nosotros y se genera mucho empleo en el parque que tenemos ahí en Salamanca. Pues hay 4 proveedores en nuestro parque industrial, hay muchos proveedores en toda la zona del Bajío. Entonces, eso lo multiplicas por 3, más o menos, que es lo que dicen los expertos, y eso también lo tienes que considerar porque el 85% se va a exportar a Estados Unidos, que es nuestro principal cliente, el consumo doméstico es de un 15%, entonces, pues todo eso es inversión y se genera riqueza,
claro,
que es lo que siempre hemos querido.
Mike, muchas gracias. Pues otra vez, ¿no? Los números y los hechos hablan por sí mismos con la inversión que ha hecho tu empresa en nuestro territorio durante los últimos años, incorporando nuevas líneas de producción, trayendo nuevos vehículos a territorio nacional para manufactura y obviamente para la venta en México. Y vamos ahora con Carlos. ¿Cuál es la inversión que ha hecho tu empresa en nuestro territorio durante los últimos años?
Sí, yo creo que Stellantis ha invertido más de 1,000 millones en los últimos años. Nosotros somos una empresa que tenemos 85 años aquí en el país, entonces sin considerar las 7 plantas que te mencioné anteriormente, los últimos proyectos equivalen alrededor de 1,000 millones de dólares. Entonces es una inversión bastante, bastante importante y yo creo que México se está convirtiendo en un lugar que el resto del mundo lo está volteando a ver por todas las condiciones que ofrece, ¿no? Entonces nosotros dentro de Stellantis estamos viendo varias ampliaciones de inversiones que comentaremos en un futuro próximo, pero sin lugar a dudas esto va a generar muchos más empleos. Y también creo que algo importante, hace rato que hablaron de proveedores, es que realmente podamos seguir incrementando lo que es el contenido, realmente el contenido local en nuestros productos, porque muchas veces aún y cuando se haga la manufactura aquí en el país, muchos de los componentes vienen de otras partes del mundo. Entonces creo que un gran reto es cómo poder desarrollar esos proveedores, generar muchos más empleos, hacer que vengan a invertir aquí a México y hacer que los productos cada vez tengan un mayor contenido de local para que se vean mucho más atractivos, no solamente para aquí, para México, sino para el resto del mundo, ¿no? Nosotros más o menos exportamos alrededor de 500,000 vehículos cada año que van a tener componentes y que van a tener mucha parte de esta producción local, ¿no? Entonces es básico seguir invirtiendo aquí en el país y creo que nuestra alta dirección está volteando a ver México por las grandes características que está teniendo el país actualmente, ¿no? En cuanto a gente, en cuanto a inversión, en cuanto a muchos factores que hacen que sea México muy atractivo para el resto del mundo.
Paco, ¿cuántos y qué tipo de empleos genera tu compañía en nuestro país?
Sí, creo que dado nuestros 88 años de historia en México y dado el crecimiento que hemos tenido, nos hemos convertido en el primer empleador del sector automotriz. Al cierre del año calendario 2023, sumamos más de 25,000 colaboradores. Este año estamos agregando un turno más en nuestro sitio de manufactura de Ramos Arizpe por la expansión que tuvimos para la fabricación de vehículos eléctricos que ya inició desde el año pasado. Y esto nos va a llevar quizá para el cierre del año calendario 24 con una plantilla laboral de cerca de 27,000 colaboradores en nuestro país, de los cuales cerca de 23,000 van a ser gente que está operando en nuestras plantas de manufactura, que fabricaron el año pasado cerca de 750,000 unidades, exportamos cerca de 720,000. Y obviamente, como lo comentaba, muy orgulloso de nuestro Centro Regional de Ingeniería, el más relevante de Latinoamérica para General Motors, donde tenemos 750 ingenieras e ingenieros haciendo diseño, validación de partes y componentes.
Hola, amigo, ¿eh?
Sí, muy buena. Muy
la verdad es que hacías un par de reflexiones. La primera, cuánta experiencia, ¿no? En la mesa, estos tres líderes de General Motors, de Mazda y de Stellantis en nuestro territorio.
Bueno, incluyéndote, tú tienes 21 años de...
Ahí andamos, de historia, ¿no? Pero qué personajes tan abiertos a dialogar, a pesar de que, como lo dijo en algún momento Mike, bueno, pues estamos compitiendo, pero es qué como industria le podemos traer a este país. ¿Cómo hacer la diferencia, no?
Sí.
¿Cómo dejar su huella plasmada? Y me parece, Pablo, Lalo, Ricardo, que los tres extraordinarias personas, pero más allá de esto, extraordinarios líderes de la industria automotriz. Qué gran trabajo. Estaremos en estos días justo recuperando esta charla en donde se tocaron muchos otros temas. Es decir, esto fue una probadita que también toca otros temas. Hablamos de electromovilidad, hablamos de las marcas chinas, hablamos del mercado mexicano, hablamos de financiamiento. hoy tocamos el tema de manufactura, pero obviamente le voy a pedir al señor Eric Ramírez Dávila que ahí en el Twitter de Autos en Imagen nos ponga la liga para que lo vean en calma, en casa, si ven en el auto y de pronto por ahí algo de lo que escucharon les llama la atención, trabajen en alguna de estas empresas o simplemente como uno, como yo, como tú, como Pablo, como Lalo, amamos esta industria y queremos estar un poquito más enterados de esta información que nos vinieron a compartir Paco, Mike y Charlie, pues lo pueden ver al ratito en el canal de YouTube.
Sí, aparte esta entrevista, bueno, evidentemente por razones de tiempo, es la versión corta, digamos, pero justamente en el canal, en redes, ahí está completa con unas dinámicas.
Hasta con los chistes, ¿no?
Bastante, bastante el detrás de divertidas, cámaras. Exactamente.
Es que, a ver, lo voy a explicar rapidito, nada más para que no se compliquen. Obviamente para dar equidad,
claro,
a la intervención de cada uno, pues había muchas formas de ponerlo sobre la mesa. Puede ser orden alfabético, por estaturas, por edad, no sé, un volado, a ver quién saque la carta más alta. Pero decidimos hacerlo con los dados. Y esta sí. Dinámica también se puso buena entre ellos porque también relajó el ambiente. Y me gustó mucho lo abiertos que estuvieron al diálogo. Es difícil, y más a tres de este nivel, ¿no?
Claro.
A tres con la manufactura que traen Mazda en Salamanca, General Motors en distintos puntos de este país, y lo mismo Stellantis, que son jugadores muy relevantes para el tema de la fabricación de autos en nuestro país. Está acabando el mes patrio, pero creo que vale la pena recuperar todo lo que nos contaron estos amigos de la industria, ¿no?
Completamente.
Así es.
Pues vámonos a acabar el programa porque hay mucha más información.